Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Vengo a que me perdones, si te es posible, todo el mal que te hice. Ya lo pagué. Vengo a buscar refugio aquí contigo. El mundo da tantas vueltas que hoy perdí yo. Merezco tus reproches, pero perdóname. Quiero vivir mis noches, todas mis noches, aquí contigo. Vengo a buscar cariño aquí contigo. Cariño que un día me diste y yo desprecié. Vengo a que me perdones, si te es posible, todo el mal que te hice.
Lucy Faveri fue una cantante puertorriqueña especializada en el estilo de bolero conocido como feeling. Grabó 4 álbums y numerosos sencillos en una carrera que abarcó más de 50 años. Esta interpretación lleva por nombre Aquí Contigo.
Hoy perdí yo. Merezco tus reproches, pero perdóname. Quiero vivir mis noches, todas mis noches, aquí contigo, aquí contigo, contigo, aquí contigo.
Disminuye el abigeato en Colotlán. Villa Guerrero contará con cobertura total de agua potable en 2020. Con más de 300 medidores instalados durante 2019, Zapasco quiere ampliar su cobertura en Colotlán. Jalisco discutirá la posibilidad de emitir licencias de conducir permanentes. Y en los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la palabra ecocidio. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse, 499-992-4233 u 800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En lo que va de 2019, no se ha denunciado robo de ganado en el municipio. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, a ti, por supuesto, y también a toda nuestra audiencia. Pese a que en años anteriores el robo de ganado era una práctica recurrente en Colotlán, en lo que va del año no se ha tenido registro de esta práctica en el municipio, por lo que se presume que este ha disminuido, pero ello no quiere decir que no suceda y que no se, o que no se esté reportando, asegura Juan Zenaido Álvarez Aro, presidente de la Asociación Ganadera de Colotlán.
No sabría decirte con exactitud, pero sí, sí ha bajado en gran parte, en gran porcentaje. No sabría decirte exactamente, porque no manejamos nosotros estadísticas, sí, pero sí, sí es muy notable.
¿Se han presentado casos de avigiato en lo que va del año?
No.
¿Ustedes se hayan podido dar cuenta?
No.
¿Podríamos decir que en lo que va del año no ha habido avigiato?
Puede ser que sí haya habido, pero no se ha identificado. Quizá, pues que a veces, por ejemplo, traes tu ganado a tu potrero, vas y no encuentras alguna vaca, algún becerro, puede ser que por ahí se quedó, puede ser que se quedó, le dio flojera arrimarse, ya se murió o se lo llevaron. De momento no es fácil ubicarlos, o el problema si fue alguna de estas razones. Ya después con el tiempo, pues a veces no lo encuentras, puede ser que se murió y no lo encontraste o se lo llevaron, porque de todos sí se los llevan como quieran.
Uno de los factores que ha influido para que el robo de animales disminuya es el registro de los mismos y las guías que se utilizan para su venta, ya que no se permite la comercialización de los animales sin la correspondiente documentación, aseveró el entrevistado.
Pues sí, es un problema también que siempre ha ocurrido, y aunque sí las estadísticas han bajado en porcentaje, de momento pues mucha gente reniega con las normas que estamos siguiendo, que son pues normas que vienen ya desde México, de cómo se debe movilizar un animal, que todo debe estar legalmente documentado. Antes era fácil, la gente agarraba los animales y los vendía quien fuera y sin documentos. Ahora no, ahora todo tiene que estar bien documentado precisamente para evitar el avigiato. Se ha bajado mucho el porcentaje por la manera que se ha movilizado el ganado, y está en conjunto lo que es la policía investigadora, la policía estatal, federal, la policía municipal, los servidores, o sea, todos en conjunto estamos trabajando en esto, revisando que no vaya ganado sin documentos en vehículos, para evitar que, el como le dicen, aunque sea uno o dos animales, como le dicen la policía, son los avigiatos de hormiga.
Álvarez Aro informó que las multas por no contar con la documentación de traslado son costosas y se puede acusar de robo a quien traslade animales por no contar con la acreditación de propiedad, por lo que invitó a los ganaderos a mantener sus documentos en regla.
Les invitaría a todos los ganaderos que si van a mover sus animales, mejor vayan a sacar una guía de traslado para evitar estos que lo molesten que lo detengan por alguna razón, que vayan con sus animales sin documentación. En sí, de todas maneras, es para bien de todos y bien propio. En este caso, si lleva su ganado sin documentación, pues se les puede aplicar una multa, que al final sale más barato sacar la guía legalmente para que se lleve sus animales a donde quiera llevarlos sin ningún problema, que llevárselos de contrabando, pues, ¿sí?
¿Dónde se expide esa guía?
En la oficina de la Asociación Ganadera. Sí, ahí se da la guía. En este caso son 50 pesos porque se cobra lo que es la papelería. Pero ya cada animal extra son 15 pesos.
Es indispensable que ante alguna sospecha o si se presenta robo de ganado, se informe a las autoridades correspondientes, como son el inspector de ganado, la policía o en la ganadera. Concluyó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Pues es una buena noticia. Ojalá que sea porque realmente no ha habido robo de ganado y no porque se esté dejando de denunciar. Y aquí, pues muy importante la recomendación que nos hace el entrevistado sobre la acreditación de que el ganado es de la propiedad de quien lo traslada.
Sí, por
porque
supuesto.
De otra manera, puede meterse en problemas que son innecesarios y además tiene un costo de 50 pesos.
50 pesos para el primer animal y posteriormente 15 pesos cada uno. Entonces es prácticamente el costo del papeleo. Es muy económico y la multa comparado cuando no se tiene la documentación pues es más costosa. Hablaba el entrevistado que puede ir desde los 600 pesos y pues aumenta dependiendo del número de animales que se trasladen. Claro. Entonces pues lo ideal de contar con los documentos, además pues con ellos se acredita la propiedad y aunque a veces los animales puedan ser propios, pues que no se caiga en esta situación de abigeato, ¿no? Porque si yo voy trasladando animales sin documentos, pues puedo incurrir en eso, ¿no? O prestarme a esta situación, a que pues se pueda decir que los animales no son míos y yo estoy incurriendo en el robo de ganado.
Exactamente, es evitarse problemas y cumplir con un requisito que es fundamental.
Sí, por supuesto.
Muchas gracias por la información, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, Villaguerrero contará con cobertura total de agua potable en 2020. Y con más de 300 medidores instalados durante 2019, Zapasco quiere ampliar su cobertura en Colotlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Estás escuchando Señal Informativa.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 11 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Damaso. En 1843 nace el médico y bacteriólogo alemán Robert Koch, descubridor del bacilo de la tuberculosis y premio Nobel de Medicina en 1905. Muere el 27 de mayo de 1910. En 1916 nace la escritora mexicana Elena Garro, precursora del realismo mágico en su país. Destaca también como guionista, coreógrafa y periodista. Muere el 23 de agosto de 1998. En 1941, México rompe relaciones diplomáticas con Alemania e Italia, naciones integrantes del Eje, países a los que combatirá al lado de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. En 1951, muere el escritor, novelista, cuentista y diplomático mexicano Francisco Rojas González, autor de La Negra Angustias y El Diosero, entre otras obras. Nace el 10 de marzo de 1904.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 10 centavos y se vende a 19 pesos con 50 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 80 centavos y se vende a 21 pesos con 65 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Invierten 17 millones de pesos para cubrir las necesidades de agua potable en Villaguerrero. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Históricamente, el municipio de Villaguerrero ha padecido la escasez de agua y una cobertura total de la misma. En 5 meses, pretenden que esto termine, ya que mediante un proyecto han encontrado un manantial que cubrirá las necesidades de los pobladores. Así lo refiere Aldo Gamboa Gutiérrez, presidente municipal.
Es un problema, pues, creo yo que el más serio. En el municipio hay muchos problemas, por supuesto, pero es uno de los más serios, ya que pues, nunca se ha podido cubrir el 100% el abasto de agua en cabecera municipal. Entonces este proyecto, pues la verdad es que es clave. Se han hecho ya muchos intentos y han sido pues negativos, pero bueno, este proyecto creo yo que va a ayudarme mucho a resolver este problema. Estamos hablando de una inversión de cerca de los 17 millones de pesos. El gobierno del estado pone la mayor parte y el municipio pone también ahí una pequeña parte, un 20% aproximadamente el municipio y el 80% lo pone el estado.
La Comisión Estatal de Agua ha comprobado mediante diversos estudios que el proyecto es viable. El manantial ofrece más de 8 litros por segundo, por lo cual toda la cabecera municipal estaría abastecida en su totalidad de líquido vital, aseveró Gamboa Gutiérrez.
Hasta el momento, a lo largo de los años, hay perforados 20 pozos, al menos de los que tengo conocimiento, de los cuales 15 salieron negativos, o sea, no resultaron sin agua, nada. Entonces están funcionando los otros 5, de los cuales, bueno, uno está en Ojo de Agua y ese da poquita agua y atiende a la comunidad de Ojo de Agua de Carro. Apenas abastece a esta pequeña comunidad. Los otros 4 son para abastecer cabecera municipal. Son pozos que también han ido mermando de cuando se perforaron. Pues el que más agua daba 6 litros, que es el de Bajío Sánchez. En este momento ya no los da, conforme han pasado los años, se han venido abatiendo y por lo tanto pues ya no es suficiente para surtir, de por sí nunca ha sido suficiente para surtir el 100% de la cabecera municipal, entonces pues ahora mucho menos.
El primer edil de Villa Guerrero reconoció que pese a la inversión, aún existen algunas necesidades referentes a la red de agua potable, por lo que pretenden en 2020 continuar gestionando recursos y trabajando a favor de la ciudadanía.
Falta cubrir una parte en la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, la mayor parte se está cubriendo, pero hay otro proyectito ahí que espero yo que el año que viene se esté llevando a cabo para cubrir al 100%. Nos falta también reparar el Rancho del Medio, lo que es el depósito y la red, que ya tiene algunos años. Allí hay agua suficiente, nada más lo que nos está fallando un poquito es el depósito y la red, que ya se reventó, y que yo esperaría también que el año que viene estemos resolviendo ese tema. Por lo demás, pues prácticamente estamos cubiertos, al menos en las localidades más grandes.
El entrevistado finalizó mencionando que no hay un promedio de cuántos años se podría abastecer de este lugar, ya que eso dependerá de las condiciones climáticas venideras. Hasta aquí con los detalles de esta información, Anita, ya Villa Guerrero por fin pues podrá abastecerse en su totalidad de agua potable.
Han tenido serios problemas con este asunto del abasto de agua. Realmente es una situación que padecen, pero bueno, esta parece ser una buena noticia. Ojalá sí sea una realidad como se anuncia.
Y fíjate, algo que en mi caso me llamó mucho la atención, 20 pozos perforados y solamente de estos 5 han funcionado. Entonces, pues ha sido mucha inversión que ya se ha llevado a cabo en el municipio y que pues no les ha dado los resultados que han querido. Se espera que ya con el proyecto que se gestiona en este manantial, pues puedan ya abastecerse ahora sí. Y le hacía yo una pregunta, ¿qué tan viable es que pues este sí funcione, ¿no? Porque a fin de cuentas son 15 que se han encontrado obsoletos, que se ha invertido en ellos y pues no les ha dado el funcionamiento que ellos requieren. Y él comentaba pues que eso depende mucho de las cuestiones climáticas, de cómo pueda estar en años venideros, pero pues dice, ahora sí que el manantial ya está ahí, ya sabemos que da más de 8 litros por segundo y pues es en lo que ellos se basan y obviamente en los estudios de Conagua que esto pues es viable y obviamente pues dará una cobertura ya total a la cabecera municipal y algunas de sus comunidades.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información. Y en otros asuntos, el servicio medido de agua es una obligación y en 2020 se continuarán instalando estos medidores, valga la redundancia, aquí en Colotlán. Adelante con la información, Lupita. Buenos días.
Buenos días a ti y claro a toda la audiencia. En efecto, la instalación de medidores en las viviendas ha sido una estrategia que permite al usuario pagar el líquido que utiliza y al sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Colotlán tener un mejor control del vital líquido, esto a fin de evitar su desperdicio, precisa el director del organismo operador, Erasmo Iturriaga Flores.
Estamos implementando el servicio medido en todos los domicilios de la cabecera municipal y de las comunidades. Este año hemos puesto más de 300 medidores, más de 300 casas que ya tienen medidor. Y para el próximo año, pues claro que vamos a implementar más fuerte la colocación de medidores.
Más que una disposición establecida en los lineamientos del sistema de agua potable, la colocación de los medidores tendría que ser un acto de conciencia por la realidad que nos rodea, comenta el director de Zapasco.
Bueno, el objetivo es hacer conciencia en la población de que se midan o de que nos midamos todos en el consumo del agua, de que usemos el agua más racionalmente, porque el agua se está agotando. Este año hubo poca lluvia y la recarga de los mantos acuíferos no fue suficiente. Es probable que tengamos posiblemente desabasto de agua el próximo año en la época de estiaje.
Iturriaga Flores aseguró que 2019 ha sido un año trascendente en el tema de medidores. Se han instalado más de 300 y la intención es continuar con esta estrategia durante 2020 a fin de ampliar la cobertura y los beneficios que trae consigo la operatividad del servicio medido.
Para poder ponerles el medidor tenemos que cambiar la línea de agua de la vía pública. Abrir la calle, quitar el tubo viejo, poner un tubo nuevo y tomas nuevas, mangueras y fundas nuevas a todas las casas y ya entonces ya por ley su medidor. No podemos así de repente empezar a poner medidores a todas las casas sin antes haber cambiado la red. Por eso también quiero pedirle a la población, sobre todo a los usuarios que son inconformes por el servicio medido, no tenemos recursos suficientes para cambiar la red de un año a otro. Se va a hacer paulatinamente.
La instalación de medidores no es una medida recaudatoria, se trata de una estrategia emergente para evitar el desperdicio de agua y concientizar a la población sobre el uso adecuado de la misma, finaliza el director de Zapasco. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Cuáles son los peligros de reventarse una espinilla? La publicación especializada de la Revista de Medicina de Emergencia recoge el caso de un paciente que llegó al hospital John H. Stronger de Chicago con una dolorosa infección bajo el labio inferior. Todo había comenzado después de que el hombre se hubiera reventado una espinilla utilizando una herramienta de carpintería. Los médicos diagnosticaron que el hombre padecía blastomicosis, una infección que se produce al inhalar las esporas de un hongo llamado Blastomyces dermatitis, que está presente en la madera en descomposición. Aunque infectarse por la vía cutánea es posible, también es algo muy poco común y hasta la fecha solo había 50 casos descritos en la literatura médica. Los médicos que trataron al paciente consideran que se infectó por utilizar el instrumental de carpintero para reventarse la espinilla. Y aunque no es frecuente que la gente recurra a métodos tan drásticos para reventarse un grano de la cara, lo cierto es que esa acción, aparentemente inofensiva, puede acarrear riesgos para la salud. Cuando de pequeños nos decían que no nos tocáramos los granos, lo cierto es que tenían razón, comenta Paloma Borregón, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología. La piel está llena de bacterias y al reventar un grano o una espinilla, estamos provocando una pequeña herida, que para ellas es una vía de entrada. Según la especialista, el peligro de que quede una pequeña cicatriz por reventarse los granos está siempre latente, pero el de sufrir una infección que tenga consecuencias más graves tampoco hay que desecharlo. La zona más vulnerable es la que se encuentra entre los lados de la boca y el puente de la nariz. En esa zona, explica la especialista, las vías de drenaje del rostro comunican directamente con el sistema nervioso y una infección podría tener consecuencias muy graves. No es algo que suele ocurrir con frecuencia, pero ese peligro sí que existe. Antiguamente, había gente que incluso fallecía por la infección de un beso en esa zona, aunque hoy en día, gracias a los antibióticos, es muy difícil que llegue a suceder algo así. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya está con nosotros en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las IES. ¿Qué tal? Buen día.
Muy buen día para todos.
Platiquemos. ¿Cuál es el punto con el que vamos a comenzar?
Vamos a comenzar con ecocidio.
Ecocidio.
Ecocidio, una palabra que es un nuevo término, si se quiere, de alguna manera, y de acuerdo con la Fundación del Español Urgente, esta palabra es correcta. Aunque uh-huh. todavía no aparezca en los diccionarios, es una palabra que se forma adecuadamente. Uh-huh. ¿Para qué sirve la palabra ecocidio? Lo podemos prácticamente deducir a partir de las dos partes que forman esta palabra. Por un lado, eco, que refiere a la cuestión ecológica, y la terminación cidio, que refiere a la acción de matar. Uh-huh. De ahí palabras como homicidio, feminicidio, entre muchas otras. Esta terminación cidio refiere a la acción de matar. Entonces, puede definirse el ecocidio como un daño grave producido en los ecosistemas de un territorio. Uh-huh. Y lo vemos, por ejemplo, cuando hay casos tremendos de deforestación, de incendios, entre muchas otras cuestiones de carácter ecológico, ¿no? Entonces, ecocidio sería una palabra adecuadamente formada y se podría utilizar uh-huh. sin H y con C.
Y con C.
Vale Perfecto. La pena también aclararlo.
Sí, más vale. Perfecto. Pues ahí está esta precisión que nos comparte sobre la palabra ecocidio, su construcción, que es la correcta y que puede utilizarse cada vez que se requiere.
Y están muy de moda los temas ambientales. Sí, además exacto. de la importancia que tiene, afortunadamente se está hablando mucho de eso. Entonces tenemos que familiarizarnos con este tipo de terminología para aplicarla adecuadamente.
Exacto. Muy bien. ¿Y el siguiente punto cuál es?
La palabra embarrar.
Embarrar.
Embarrar. Con M y B.
Ajá.
Vale la pena también decirlo.
La regla, ¿no? De MB.
MB o NV. Uh-huh. En ese caso, en este sentido, es con MB, embarrar. Uh-huh. La palabra tiene varios significados, todos documentados en la Real Academia. Y lo primero que uno puede pensar es que embarrar es cubrir o manchar con barro. Por algo la palabra,
sí,
¿no?
Sí.
Y es la primera definición del diccionario, uh-huh. cubrir, manchar o untar. Con barro. Uh-huh. Eso con es barro. Embarrar, Ajá. así es.
Okay.
Pero también puede significar embadurnar o manchar con cualquier sustancia viscosa.
Embadurnar, que también es MB.
MB, ajá.
Embadurnar, manchar.
Con cualquier sustancia viscosa.
Ajá.
Y uno puede imaginarse, por ejemplo, la mermelada, ¿no?
Claro.
Y se puede embarrar con mermelada un pan. Por poner un ejemplo.
Así es.
O con miel.
Embarra o embadurna el pan.
Así es, así es. En otros sentidos de esta palabra y también en el diccionario, embarrar es calumniar o desacreditar a alguien.
Uh-huh. Embarrar.
Sí, ¿cómo se puede decir? Cuando se involucra a una persona en algún asunto no muy claro o de corte ilegal y se termina uh-huh. desacreditándola,
Exacto.
¿no? Entonces se embarró a una persona en un determinado hecho.
Ya lo embarraron en el problema.
Exactamente. Uh-huh. Pero también embarrar puede significar causar daño o fastidiar.
Uh-huh.
Eso en un sentido poco utilizado aquí en México.
Sí.
Posiblemente fastidiar para los mexicanos no tiene el mismo significado que embarrar, ¿no?
Uh-huh.
Nos remite a otra idea. También puede ser complicar a alguien en un asunto sucio. Parecido a lo que acabábamos de decir hace un rato, ¿no? De desacreditar a alguien, complicar a alguien en un asunto sucio.
Uh-huh.
Lo embarró en algún acto delictivo, por ejemplo.
Ajá.
O salió embarrado por un acto delictivo.
Uh-huh.
También puede significar equivocarse.
Ya la embarré.
La embarré, exactamente.
Okay.
Y en un sentido que no es propio de México, pero que sí se utiliza en varios países, embarrar también puede ser cometer un delito. Pero ese no es propio de este país, sino específico de algunos otros lugares de Latinoamérica.
La embarró, por ejemplo.
Sí, pero acá
habría que precisar.
Lo que pasa es que aquí en México tiene el sentido de equivocarse.
Claro.
En todo caso, pero no de cometer un delito.
Exactamente.
Entonces, sí hay diferencias en esos dos significados.
Uh-huh.
Habría que ser muy claro en lo que uno pretende decir.
Exacto. Sí, aquí creo que se prestaría malas interpretaciones, ¿no?
Sí. Sí, definitivamente. Entonces es una palabra que tiene muchísimos significados, desde el el más literal, de poner barro, cubrir con barro, hasta pasar a algún otro tipo de sustancia para embarrar algo, o irse a estos otros sentidos, ¿no? De verse involucrado en un acto delictivo, uh-huh, o ser desacreditado de alguna manera.
Exacto.
Tiene ese sentido de ensuciar a alguien, ¿no?
Exacto.
Posiblemente por eso, la palabra.
Exactamente. Muy bien, pues entonces embarrar, que puede ser manchar con barro,
sí,
que puede ser embadurnar, con cualquier sustancia viscosa, calumniar o desacreditar a alguien, causar daño o fastidiar, complicar a alguien en asuntos sucios, equivocarse o en una idea que no tiene relación con nuestro país, ajá, cometer algún delito.
Es correcto. Perfecto. Todas esas definiciones para una sola palabra tan común.
Sí, ya la embarré.
Ya la embarré.
Ok, y el mexicanismo de esta semana, ¿cuál es?
Vamos a hablar de la palabra trique.
Uy, los triques.
La palabra, ajá, trique, así es. Comentan varios autores que existe una hipótesis acerca, uh-huh, de esta palabra, y es que podría surgir del inglés tricks, que significa literalmente truco o trampa.
Uh-huh.
Eso por un lado, pero no es seguro que ese sea el origen de la palabra.
Uh-huh.
En España, un trique se entiende como un estallido leve.
Uh-huh.
Eso es un trique. Pero no tiene nada que ver con el sentido que le dan los mexicanos a la palabra.
Uh-huh.
Y ahí nos vamos a ir a lo que dice Jorge García Robles en su diccionario de modismos mexicanos, que se entiende por un trique. El primer sentido que pone Jorge García Robles de el trique es el juego que es mejor conocido también como gato.
¿Ah, sí?
Eso también se le conoce, uh-huh, como trique.
Esa no me la sabía. El juego del gato.
El juego del gato. Uh-huh. Eso también se conoce como trique en, ajá, algunos lugares. No especifica en cuáles. También puede ser una cosa de poco valor. Dice, uh-huh, Jorge García, uh-huh, Robles, cosa de poco valor, cachivache. ¿Sí?
Ajá.
Y utiliza esa palabra, un cachivache.
¿Ya hablaste de cachivache?
No, no hemos hablado de esa palabra.
Okay.
Término interesante.
Sí, cachivache. Con B, ¿verdad?
Con V.
Ah, con V, cachivache.
Sí. Nada tiene que ver con los baches que encontramos,
no,
en la calle.
Uh-huh, nada que ver.
Cachivache. También es un conjunto de objetos. Y aquí posiblemente es donde entra el sentido más común, ¿no?
Ajá,
de que,
exacto,
los triques están por ahí. A eso se refiere, a un conjunto de objetos, sin especificar su naturaleza.
Exacto. Entonces, ¿un trique es un cachivache?
Un trique es un cachivache o un conjunto de cachivaches.
Exacto.
O un conjunto de objetos. Y también es hacer trampas en el juego de baraja. Un trique es una
ya
trampa.
Ya hizo sus triques, como, ajá, sus... Se me fue la palabra, como sus... Pues sería como trampas, ¿no? Como...
Sí, y posiblemente aquí se parezca al sentido que hablábamos al principio, ¿no? Decíamos que trique posiblemente venga de tricks en inglés, uh-huh, que significa truco o trampa. Uh-huh. Entonces tiene que ver con posiblemente con la trampa en el juego de baraja.
Así sería entonces, trampa en el juego de baraja.
Así es, esa es la definición por la que en México se puede entender esta palabra trick. Además de todos los que habíamos dicho, ¿no?
Uh-huh.
Conjunto de objetos o... un cachivache, o también el juego del gato.
¿Cuánta cosa?
Si a uno le dicen vamos a jugar al trique, posiblemente se refiere a de vamos a jugar al gato.
Pero cuando juegues no me hagas tus triques, es no me hagas trampa,
no me hagas trampa
en los juegos de baraja.
Es correcto.
¿No? Porque entiendo que aplica estrictamente para juego de baraja.
Sí, así lo especifica la definición. No habla de juegos, uh-huh, en general, sino de juego de baraja.
Y la otra, ya tira estos triques, ¿no?
Todos
o vende
esos,
estos triques,
ajá,
todos estos cachivaches, estos cacharros, ¿sería otra cosa?
También podría ser otra palabra.
No exactamente, ¿no?
Pero no hemos hablado de la palabra cacharro, si no me equivoco.
No estoy segura.
Ajá. Lo vamos a revisar
también. Cacharro y cachivache,
muy
queda
bien
pendiente. Muy bien, pues muchas gracias, Leo. Entonces, ecocidio, trique y embarrar, las palabras de esta semana en los puntos sobre las CIES.
Esas son nuestras palabras para hoy. Penúltima,
sí,
semana.
Y mira, tenemos comentarios en Facebook. Agustín Soto Quiroz dice, saludos desde, no sé cómo se pronuncia, es en birra, no sé si es Bauta, Guauta, no sé. No sé cómo se pronuncia, pero saludos al profesor Agustín Soto. A Norma Mota, Octavio Muñoz, Luz Lares, Roberto Carlos Álvarez, Betty Rodríguez. El mismo profesor Agustín dice, acá en San Sebastián se escucha la emisora radiofónica que está en Tateiquie, que es San Andrés Cuamiata. Y dice lo que su programación es de pura música en birra. Por ahora así están trabajando, pero sí se está trabajando ya en la carta programática para tener una oferta que pueda resultar de interés en aquellas comunidades. Y dice saludos a Ana Cristina y al maestro. Y dice, trique, truco.
Trique, truco.
Exactamente.
Ahí está. Exactamente. Truco o trampa.
Exacto. Saludos a Armigueda Mayor Gajara, Víctor Orozco, Tom Guarceo, Delia Vázquez, Marta Delia Rodríguez, Hugo González y a todas aquellas personas que están enlazadas a través de Facebook escuchando esta sección. Tenemos otro mensaje, a ver, vamos a ver si lo alcanzamos. Ah, de Armida Mayorga, buenos días, dice Armida Mayorga. Bueno, Leo, pues muchas gracias y todavía hay rock sudamericano.
Hoy y todavía la próxima semana.
Exactamente.
Igual que los puntos sobre las IES. Acústica Global, hoy a las 3 de la tarde para escuchar rock sudamericano.
Muy bien, pues muchas gracias, que tengas un excelente día.
Excelente día.
Vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Presentan iniciativa para que las licencias de conducir en Jalisco se otorguen de manera permanente. Adelante con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. La fracción parlamentaria de Morena presentó una propuesta de ley para que se expidan licencias de conducir permanentes y se amplíe hasta por 2 años el plazo de los permisos para menores de edad. Con esta iniciativa buscarán generar una mejora regulatoria al simplificar los trámites administrativos, puntualiza la diputada Norma Valenzuela Álvarez.
Realizamos una iniciativa en la cual estamos pidiendo que las licencias de conducir sean permanentes. También estamos pidiendo que se amplíe el permiso para los menores de edad hasta 2 años. Estamos también pidiendo en la iniciativa que la reposición de la licencia en caso de extravío o de maltrato cueste nada más el 30% de su valor expendido. También estamos buscando que las personas que vayan a recibir sus licencias de manejo tengan para cubrir 1 año de residencia en el estado de Jalisco para las licencias permanentes.
Un buen porcentaje de la población no cuenta con la licencia de conducir, de ahí el argumento e importancia de simplificar los trámites, resaltó la congresista, quien dijo que de aprobarse la política sería congruente a lo que el gobierno estatal desea implementar en ese sentido.
La sugerencia de la iniciativa surgió para ayudar a los jaliscienses en sus bolsillos, ya que el 50% de los automovilistas no cuentan con su licencia de conducir. Muchas de las veces es por la falta de la economía y otra por todos los trámites que se llevan a cabo para tener su licencia.
De aprobarse la reforma no significaría que la licencia no podría ser cancelada provisionalmente o de forma definitiva por la autoridad competente, ya que cualquier conductor tendrá que cumplir con los reglamentos de movilidad correspondiente, precisó.
Pues estamos cuidando el tema, por darte un ejemplo, que los conductores presenten un certificado médico cada 6 años vía electrónica sin costo alguno para acreditar que sigan siendo aptos para conducir. Nosotros como bancado no estamos poniendo la cantidad, esto le pertenece al Estado, pero créeme que también como bancada vamos a estar vigilantes de que no sea al alza para los bolsillos de los jaliscienses.
En ese sentido, algunos radioescuchas comentaron el beneficio económico que traería la propuesta y coincidieron en que las pruebas de manejo tendrían que ser más estrictas, dado que solo se llevarían a cabo en una emisión.
¿Qué opinas tú de esta propuesta de ley para emitir en Jalisco licencias de conducir de forma permanente?
Mira, yo creo que es una propuesta bastante interesante, ya que nos evita a todos los que ya tenemos una licencia estar yendo a hacer el trámite continuamente. También, por ser una licencia permanente, deberían ponerse más exigente en los exámenes y en todo lo demás, o sea, también eso es muy cierto. Y seguramente si lo hacen de esa manera, la licencia va a ser más cara, porque es una forma de recaudación. Entonces creo que sí es buena la propuesta y está bastante interesante, nomás hay que ver cómo lo acomodan y cómo lo hacen.
Pues estaría bien, porque cuando uno va por su licencia de conducir, en realidad, pues solo es pagar. A mí me tocó, pues, hacer mi examen de conducir primero y la tuve que renovar, y la verdad pues no te pido otra cosa más que el dinero y se entendiera si te vuelven a hacer un examen de conducir o que estás en tus facultades para seguir teniendo esa credencial, pero mientras no es así pues nada más es para cobrarle al conductor.
Yo opino que está bien, está correctamente, porque así la gente también nos ahorramos mucho dinero sobre eso. Y otra, pienso que a lo mejor está mal, porque la gente a veces suele tener la licencia, pero no suele manejar correctamente. Lo que puede hacer esto es a lo mejor no cobrar para sacar nuevamente la licencia, pero se puede hacer que hagan exámenes sin cobrar.
La diputada jalisciense espera que a inicios del próximo año puedan discutir la viabilidad de la propuesta, esto en las mesas de trabajo y foros que han planteado llevar a cabo con autoridades en la materia y ciudadanía en general. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por la información que nos compartes. Y en otros asuntos, digo, con relación a este tema, pues ojalá, ahorita es la iniciativa. Pero bueno, de eso a que se apruebe.
Así es, ahorita se presentó ante el Congreso, van a pasarlo a la comisión correspondiente y de ahí pues buscar la aprobación. Comentaba también de ahí algunos detalles benéficos y también en contra que tendrán que ser analizados en estas mesas de trabajo que han propuesto y en la que esperarían se participara pues no solo aquellos expertos en la materia, también la ciudadanía en general, dado que esta propuesta de ley pues es de impacto directo, ¿no?
Así es, Lupita. Pues muchas gracias por esta información. Y ahora platícanos, quedan pocos días para aprovechar el 50% de descuento en multas de movilidad y refrendo vehicular. Te escuchamos con estos detalles.
Así es, Ana Cristina. Bueno, pues quedan pocos días para que los contribuyentes se pongan al corriente en sus adeudos vehiculares. Esto porque el próximo 20 de diciembre es la fecha límite para pagar con el 50% de descuento tanto el adeudo del refrendo vehicular como las multas de movilidad y transporte del estado de Jalisco, los recargos generados correspondientes a dichas sanciones, exceptuando las de alcoholimetría, estupefacientes y las impuestas por autoridades municipales. El director de Ingresos Automatizados y Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda Pública, Carlos Pacheco, señaló esta información que ahora les compartimos.
Ahorita tenemos el 50% de descuento en todas las infracciones de movilidad, exceptuando las que tienen que ver con alcoholimetría. También se tiene el 50% de descuento en la multa que tiene que ver con la omisión del pago de refrendo. Estos descuentos tienen vigencia hasta el próximo 20 de diciembre de este año y que pues es muy bueno para que lo aprovechen y poder regularizarse en estos adeudos. Sí, mira, de hecho, los meses sin intereses, bueno, aplica con Banamex y Bancomer, y estos son con montos mayores a 300 pesos, en los cuales aplicaría 3 meses sin intereses, y mayores a 600 pesos, que entraría la opción de 6 meses sin intereses.
Las opciones de pago son varias. Los contribuyentes pueden acudir de lunes a viernes a las 135 oficinas recaudadoras en todo Jalisco en un horario de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, esto en la zona metropolitana de Guadalajara, y en el resto de la entidad de las 8:30 de la mañana a las 2:30 de la tarde. También pueden consultar la página web gobierno-en-linea-1.jalisco.gob.mx. Ahí les darán los informes correspondientes para facilitar el pago. Está la promoción de los meses sin intereses con tarjetas bancarias Banamex y BBVA. VA, la cual aplica con montos mayores a 300 pesos para 3 meses sin intereses y en montos mayores a 600 para la opción de 6 meses sin intereses. La duración del programa de descuento será a partir del día de su publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco, el 2 de noviembre, que ya comenzó. Y como se comenta en esta nota, bueno, pues la fecha límite es este 20 de diciembre de 2019, Ana Cristina.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco esta información, que por supuesto es oportuna para que se puedan poner al corriente con estos adeudos. Nos despedimos, muchas gracias por el favor de su atención. No se les olvide que hoy a las 5 de la tarde tendremos el estreno de Sprint Deportivo, bajo la conducción de Fernando Javier Valdés, de Paul Rubio y de Francisco Vega. Esperamos contar con su sintonía de aquí para adelante en el programa Sprint Deportivo. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.